Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio, la primera en el 125 de Movistar, en la TDT de Madrid, en todos sus dispositivos móviles, nos pueden ya ver. Bien, y hoy es un día en el que vuelven a bajar las temperaturas, pero de una manera más que acusada, condenada. O sea, bajan las temperaturas, pero de verdad, ya en las zonas altas. Y mañana se notará todavía más, como ya les dijimos, que la semana que viene vamos a tener nieve, pues por dejarnos mal, febrerillo el loco ha adelantado los acontecimientos y en lugar de helar un poco esta semana y mucho la que viene, pues ya hiela mucho esta semana y la que viene, pues ya veremos, quedan 8 días de febrero, pues a saber lo que hará. Bien, ahora hay 6 grados en Madrid, pero ya nos vamos a quedar en 10, 11, bajamos 4 o 5 grados de media y ya está nevando en la sierra, está empezando a nevusquear, esta noche ya nevará. La máxima muy repartida en Santa Cruz de Tenerife, en Huelva, en Málaga, 21 grados. Y la mínima, bueno, un clásico del pelotón del Pasmo que lleva una temporada ahí trasconejada, no sabemos por qué. La nobilísima Ávila de los Caballeros con 4 bajo cero. Bien, vamos con Rosana Lavia de Ivanesa Vallecillo a contarles todos los disparates absurdos, las ofensas a la inteligencia y los, vamos, los alardes de cobardía institucional que estamos viviendo a costa del golpe de Estado en Cataluña. Lo del Tribunal Constitucional que comentaba a las 6 es una cosa, es verdad que Ver eran chapuzas, es verdad que Ver y Gomendio eran chapuzas bis, es verdad que entre los dos hicieron una chapucilla. Pero vamos a ver, que el Constitucional diga que es que una ley para garantizar un derecho básico, como es poder estudiar en español en España, que invade competencias de la autonomía, es decir, como si las competencias autonómicas, que por cierto desconoce por completo el Constitucional, porque en la ley más prostitucional del Constitucional, que fue la ley del catalán, dejó al arbitrio de la Generalidad que cumpliera la ley, si quería. Ojo al prostitucional. Le llamamos prostitucional desde que se vendió en la sentencia del Rumasa, de Rumasa. Había, no sé si sobre 11, pues eran 9-2, eso es anticonstitucional. No se puede hacer una ley para legalizar un atraco cuando ya te has quedado con Rumasa. Eso no puede ser, eso es ilegal. Haberlo declarado en quiebra y no nos hubiera costado a los españoles 2 billones de pesetas, que es lo que nos costó, que se llevaron los amigos del PSOE todo. Empezando por Gustavo Cisneros. Compró galerías preciadas por 4 perras y la vendió por 4.000 millones de perras. Eso sí, en verano, en su yate, veraneaban Boyer, el que había expropiado Rumasa, y la Presle. O sea, esa es la realidad de la historia. Y ahí, ¿qué pasó? Pues que el rey, para congraciarse con Felipe González, el rey Juan Carlos, entonces, pues presionó a los miembros del Tribunal Constitucional para que aceptaran como legal una ley clamorosamente ilegal, una ley a posteriori. Lo que llaman post hoc y esas bobadas, esos latinajos que utilizan los juristas para hacerse los interesantes. Y al final, yo recuerdo porque es que lo conocí, García Pelayo, que fue el primer presidente del Constitucional, le dio la razón al gobierno, que no la tenía, y sabía que no la tenía, y después se fue a morirse a Venezuela. Yo estaba con 4 más de Diario 16, que hacíamos unas entrevistas de 3 páginas los domingos, en la época de oro, digamos, del periodismo de lucha en papel. Y nunca jamás, pero en mi vida, he visto una persona tan destruida como ese tío. ese señor, Preboste, catedrático, vino de Venezuela, esto iba a ser el Tribunal de Garantías Constitucionales de la República, y efectivamente, fue como el Tribunal de Garantías Constitucionales de la República, un trapo de fregar por parte del gobierno. A la primera, ¿eh? Pero a la primera, que fue la de Rumasa, se prostituyeron, se vendieron, se acollonaron y se fueron para abajo. Y luego él le dio tal vergüenza que se fue a morirse a Venezuela. Se fue y se murió. Así empezó su andanza el Constitucional. O sea, prostituyéndose. Bien, la ley del catalán fue peor. Porque en la ley del catalán lo que dicen es que hay que garantizar que sea lengua vehicular el castellano y el español, pero que la Generalidad es la que tienen que encargarse de hacerlo. Es decir, que el lobo Puyol, era el encargado de garantizar el bienestar de la garganta de las ovejas. Porque he sabido que al lobo lo que le gusta sobre todo es cuidar a las ovejas. ¿Y qué pasa? Que no lo sabían, claro, pero en esa época mandaban de nuevo Felipe González, que es el que más ha prostituido la justicia en España, y naturalmente Jordi Pujol, su socio necesario. Y entre ellos hicieron que el Constitucional fuera prostitucional otra vez. Ha hecho varias. Después de aquella ley, gente decente, porque en el Tribunal Constitucional también hay jueces de verdad, que no son de estos bibliotecarios que cogen aquí y allá. Los partidos pueden poner en el Constitucional a alguien que no sea juez. El Supremo tiene que ser juez, en el Constitucional puede ser, me pueden poner a mí. Se tiene reconocido prestigio por las mañanas, despierta a la gente, así que esto nos vendrá bien para despertar a la justicia. Oye, y si me acepta el partido, pues adelante. Bien. ¿Y qué pasó? ¿Qué es lo más? ¿Qué es lo que han hecho, digamos, la gente decente? Han ido poniendo sentencias para parchear el disparate, la prevaricación al por mayor, que fue la ley del catalán. Y esos parches han ido añadiendo cosas. Entre el Constitucional y el Supremo, la gente de bien que hay, porque claro que hay jueces decentes y tal, pero claro, están en una cosa indecente por definición, porque lo nombran los partidos políticos. Y porque ante el separatismo, como los gobiernos de Madrid, todos han estado de rodillas, siempre han estado, al final, siempre dándole la razón al golpismo permanente, que esa ha sido la política lingüística de todas las comunidades bilingües. Que se ha culminado dos generaciones y media después en el golpe de Estado catalán, como no podía ser de otra forma. ¿Esas sentencias han logrado hacer algo? No, porque todas las sentencias han sido ignoradas. Han sido sentencias parche que iban, que si el 25%, sale el Supremo diciendo que al menos el 25%. A ver, que venga aquí, si se atreve, alguien del Supremo a decirme a mí por qué tiene que ser el 25% y no el 45% o el 85%. No tiene ni puñetera idea de nada, como los del Constitucional, que han hecho una sentencia que es una verdadera basura. De cobardía política, de cobardía cívica y de cobardía legal, pero legal. ¿Por qué el 25% dicen los del Supremo? No, señor. Una lengua vehicular es lengua vehicular de todo el tramo de la enseñanza. Métaselo en la sesera. Y si quieren hacer política, vayan a las elecciones. Ay, es que, a ver, pues no, el 50 no parece mucho. Vamos a... ¿Qué tal el 25? Uy, muy bonito el 25. Así la cuarta parte, ¿verdad? Lo ponen en gimnasia, en actividades de conocimiento del medio, a ver algún ribazo y tal, y ahí te dejan hablar en español y algún taco. Y luego a ver Operación Triunfo, que así ya se completa todo. Como ahora se lo han dado los separatistas también, ya verán qué Festival de Eurovisión nos ha preparado Televisión Española. Por separatistas que cantan el segador, eso es lo que mandamos allí. Tacuadía de idiotas que tenemos en el gobierno. Bueno, pero... Después ha hecho una cosa que cuando habla el Tribunal Constitucional de invasión de competencias es para invadir su casa y meterlos en la cárcel. La mayor invasión de competencias que se ha perpetrado en España es la del Constitucional contra sentencia firme del Supremo y legalizando a la ETA y ellos legalizándola por orden de Zapatero y los separatistas. Fue tal la invasión de competencias que el Tribunal Constitucional no puede ser el Supremo del Supremo, por eso siempre hemos dicho que tiene que desaparecer. Tiene que ser una sala de garantías constitucionales dentro del Tribunal Supremo. Solo puede haber un Tribunal Supremo, no puede haber un Supremo del Supremo, que es como está actuando el Constitucional. Pero al legalizar a la ETA, eso ya no ha sido prostitución, eso ha sido crimen. Es un crimen. Tan crimen fue que los del Supremo decidieron procesarlos e iniciaron el proceso. Luego dieron marcha atrás porque, claro, como también los nombran los mismos partidos que nombran al Constitucional, se prostituyeron. pero iniciaron el proceso contra el Constitucional. Porque es clamorosamente ilegal lo que hizo el Constitucional. ¿Y qué? ¿Eso no lo puede arreglar el gobierno? Claro que puede. Hay sentencia firme del Tribunal Supremo, indiscutiblemente por encima de lo que diga, de lo que comente el Constitucional, y además respaldada por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Que todas las variantes, todas las fachadas electorales de la ETA tienen que ser ilegales. Sentencia firme del Supremo, respaldada por el Tribunal de Derechos Humanos. Rosa Díez, en el Congreso, le dijo a Mariano Rajoy, con mayoría absoluta, que por qué no activaba de una vez eso frente a esa sentencia que era contradictoria, ridícula, una chapuza infecta propia del Constitucional. No hizo nada. Don Mariano no hizo nada, porque él ha asumido el mismo camino de sumisión a la ETA que ha desembocado en los homenajes a los etarras que hemos visto estos días. Cobarde hasta almorzar y después todo el día. Pero que hablen de invasión de competencias los del Constitucional, con una generalidad que ha dado un golpe de Estado, que no se puede estudiar en Cataluña, que te multan por rotular en español. Hace falta ser villanos, hace falta ser rastreros. ¡Qué cobardes son! ¿Saben lo que pasa? Que como el gobierno, cobarde, más todavía que estos, porque esto, bueno, este es un, en una olimpiada de cobardes todos llegan segundos. Bueno, el gobierno los está utilizando, de mala manera además, eso es verdad, para hacer lo que el gobierno no hace ante el golpe de Estado. Se ha refugiado en las faldas del Constitucional para no dar la cara ante los golpistas. Y entonces, como están hartos de que el gobierno les meta en un lío detrás de otro, porque no es su función, y es verdad que en buena parte no es su función, pues le han querido pegar un pellizquito de monja al gobierno. Dice, mira, te voy a decir que todo es legal excepto esto que te va a fastidiar, para que veas que aquí nosotros, siempre por unanimidad, ante todo la omertad judicial, o sea, sus puñeteras señorías, ante todo por unanimidad. Y no hay uno, no hay uno solo que diga que esto de invadir competencias es una tomadura de pelo. Ni uno. Tienen que ser unánimes. El sueldo es unánime, el chollo es unánime, la obediencia es unánime y el trinque solidario, es decir, la sindicalización de los jueces es unánime. Todo por unanimidad, ¿eh? Que no se rompa la unanimidad. No. Seamos una banda. Seamos una banda, no nos desperdiguemos, cobremos todos juntos y hagámonos respetar cuando podamos. Y le han pegado un pellizquito de monja al gobierno en las partes blandas de la ciudadanía. Es una puñetera vergüenza. Y dice, bueno, es que la chapuza, es que lo de ver era una chapuza. Y esto del Constitucional, chapuza y media. No, pero es que claro, ¿qué más quiere el gobierno? Que le digan que no puede hacer nada. Ahora oirán ustedes a Méndez de nada, Méndez de humo. Pero si es que, ¿qué más quiere el PP que no hacer nada? Pero eso es solo una parte de lo que nos está pasando. Luego comentaba, la parte buena es que ayer Albert Rivera, en declaraciones que hoy no se le da mucha importancia, dijo que Ciudadanos quiere poder garantizar que se estudie en español en toda España. Esa es la madre del cordero. Esa es la cuestión. Que mientras ponen en todos los sitios de España donde hayan cerrado, basta con volverlos a abrir, escuelas, institutos públicos, donde no haya suficientes alumnos, pues se pone uno de comarca, que no pasa nada por ir en coche 20 minutos. Y mientras tanto, que se utilizan dinero para colegios privados, pues claro que es legal. ¿Cómo que no va a ser legal? ¿Pero cómo no va a ser legal? Garantizar un derecho cívico esencial, ¿cómo no va a ser legal? Lo que no es legal es el Constitucional, que es de broma. Pero en fin, están encantados los separatistas, deberían avergonzarse, si tuvieran decoro, deberían avergonzarse los del Constitucional. Viendo los que les aplauden, deberían avergonzarse. No han promediado, no, se han rendido vilmente. Y luego se rendirán ahora, otra vez la semana que viene. ¿A propósito de qué? No sé, pero les toca rendirse. Y dice, pero es que eso es así, naturalmente. Los malos árbitros compensan. Me he comido aquí un penalti, pues luego le regalo otro. Este es el Constitucional.
El gobierno no esperaba el fallo del Tribunal Constitucional, mucho menos ahora con el dilema sobre la enseñanza del español en Cataluña encima de la mesa. El ministro Méndez de Vigo lo decía ayer en el Senado, donde mantenía un breve encuentro con Xavier García Albiol, que le pedía que haga las cosas bien.
No esperábamos que el Tribunal Constitucional se pronunciara hoy. También lo tendremos que llevar a nuestros estudios, a nuestras reflexiones.
Y ha aparecido este nuevo elemento que puede condicionar decisiones futuras.
La sentencia del Constitucional tumba por unanimidad la ley Wert que pagaba al colegio privado a aquellas familias que lo solicitaban porque no podían matricular a sus hijos en español. Los jueces entienden que el Gobierno invade las competencias de la Generalidad porque el control que ejerce ni está suficientemente determinado, dicen, ni va precedido de un requerimiento que permita corregir el fallo a la administración local. El debate llegaba al Senado. Méndez de Vigo, Josep Luis Cleries.
Les ha dicho que no tienen razón. Y por tanto no ataquen a nuestra lengua. Ya basta de perseguir maestros y maestras.
Perseguir a los maestros. Pero bueno, ¿en qué país vive usted, señoría? No se entera usted de nada.
¿Y tú de qué te enteras? Como vas a caballo no ves ni lo que pisas. No te enteras de nada. ¿Por qué no cerráis TV3? ¿Por qué no cerráis los centros de enseñanza que son de adoctrinamiento con los almuédanos o muecines del separatismo? ¿Por qué no lo cerráis? Porque no tenéis valor para nada. Ni sois gobierno, ni sois nada. Sois un escombro político. Está en torno a ese poste, que se supone que es un árbol vivo, tal vez muerto, de Mariano Rajoy, que está ahí quieto. Dice, vamos a incorporarlo a nuestras reflexiones. ¿Pero qué reflexiones? ¿Pero qué reflexiones? Si la última vez que flexionaste algo, tuviste lumbago. ¿Pero qué reflexiones? Que estáis en manos de Soraya y todos esos abogaduchos del Estado que entre todos nos juntan valor para mover un papel y no tenéis valor para hacer de gobierno. Gobierno, ejecutivo, que cierre todas las instituciones golpistas. Ayer Zoido, que en esto de cobarde tampoco quiere llegar al tercero, sino al segundo, condecorando a 6 mozos de escuadra, entre ellos el segundo de trapero en el golpe. Condecorándolos. El Ministerio del Interior, que es la Consejería de Interior de la Generalidad. Es que el que estaba hablando, usted no se entera de nada mientras se le ocurre algo, porque sí que no sabe nada. No es que sea tonto, porque este es leído. No, es que políticamente es una nulidad. Su señorito nulo valdrá para embajador. Eso sí, porque el whisky lo lleva muy bien. Pero no lo quites de ahí. Hay gente que vale para unas cosas y no vale para otras. Pero lo esencial, lo fundamental, el gobierno no gobierna. Y la oposición, la mayoría de izquierdas, está a favor del golpismo. La lengua es la herramienta golpista por excelencia. Mejor dicho, es tan asquerosa que por excremencia. Pero es que la misma ley dice, ojo a competencias, dice que está muy bien poner reválidas. La autonomía de los centros, invadirla, dirán ellos. Bueno, reivindicarla, no sé muy bien. El acceso a la universidad, las pruebas de formación profesional, la estructura de las asignaturas. ¿Y eso no invade competencias, señorías? ¿Eso no es invadir competencias? ¡Ay, que no les han dejado alegar! ¡Ah, que no les han dejado alegar, señorías! A ustedes sí que no les han dejado alegar. Papel higiénico no les han dejado alegar. ¡Qué vergüenza! ¡Pero qué vergüenza! O sea, en pleno golpe de Estado, con los tíos huyendo al extranjero, y estos, ¡ay, es que invade competencias! Sí, sí, claro, claro. Gutiérrez Mellado invadió la competencia de la pistola de Tejero en las Cortes. Y sí, es que lo invadió un poco, ¿no? Tío, ves que estaba con una pistola en el Congreso de los Diputados. Sí, pero claro, él invadió su espacio, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Y si estuvierais en la cárcel no estaríais haciendo el ridículo. ¡Qué gentuza! Bueno, vamos a ver qué hace Llarena con la neopija venezolana, porque ahora resulta que Ana Gabriel, ni que, vamos, es que parece que sea Verónica Echegui, es que parece que han descubierto aquí a Ava Gardner. Total, porque se ha quitado un poco el pelo a motosierra, como dice Luis Ventoso, el corte a motosierra que llevaba y ese aspecto de desconocer el jabón y el champú que cultivan. El toque batasuno, que es lo que les mola, que es lo que les va. Bueno, a ver qué hace con la Gabriel. Por supuesto, ahora, ¿eh? Bélgica lleva tocándonos las narices con los etarras décadas. Ahora se va a traducir, para que lo entienda el juez Llarena, qué dice el Código Penal belga sobre Cocomocho. Y van a empezar a traducir los distintos códigos penales en las cuatro lenguas suizas para ver qué podemos hacer con Ana Gabriel. Y yo, ¿verdad?, sin ánimo de molestar, salvo de decir que estamos gobernados por imbéciles. ¿Qué les cuesta contratar a un abogado belga? Bueno. Y a un abogado suizo. Bueno. Que se conozca la legislación de ese país y trabaje para España. en lugar de andar pidiendo explicaciones. ¿Qué pasa? Que con la tradición viene también la jurisprudencia. Señoría, señor, señorcísimo juez Llarena, le van a dar la jurisprudencia también de Bélgica. ¿Y la de Suiza cómo se la van a dar? ¿Con chocolate o con bizcocho? De verdad, es que no cabe un tonto más, ¿eh? Que por fin le han dado la traducción, leche, o sea que era la traducción. No saben que hay abogados que trabajan por dinero. No se pueden contratar abogados. Pues no, no se les ha ocurrido.
El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, mantiene la citación de Ana Gabriel, la líder de la CUP, que debería presentarse hoy en el tribunal. Reaparecía ayer con una nueva imagen desde Suiza, donde podría llevar instalada cerca de un mes. Habrá que esperar a saber qué hace Llarena, pero ante la ausencia anunciada se prevé una inmediata orden de detención internacional.
Una extradición sería ilegal, porque no hay ninguna base que sostenga que haya cometido un delito. Tenemos diferentes testimonios de tribunales, de la policía, de jueces que dicen que los tribunales no son imparciales. Se trata de una persecución política y Suiza no acepta las extradiciones en personas que son perseguidas políticamente.
Se tonca acá. Nos pasamos, les damos demasiada cancha, es verdad. Esto es pura basura. Pero el problema es que ¿quién deja que se escape esta tía? ¿Quién deja que se escape Puigdemont? Pues el gobierno. ¿Para qué queremos 3.000 tíos del CNI? Para nada, pero si es que no les ponen ni pica en los actos públicos. Podrían poner bombas fétidas, por lo menos. Eso se le ocurre hasta el que asó la manteca. Nada, pero nada de nada. Y mientras tanto, Cocomocho quiere la investidura simbólica, pero real. Pero aquí todo es simbólico. Excepto la pasta que cobran todos, que eso no es simbólica. Eso nos la quita realmente del bolsillo el murciélago.
La huida de Gabriel para internacionalizar la causa independentista resta atención a Puigdemont, que continúa en Bélgica. Allí, además de pixelar en Google Maps su nueva casa en Waterloo, ha propuesto una especie de sucesión de presidentes de paja que no le restarían poder. De este modo, se especula con la posibilidad de que tras una investidura ficticia en Bruselas proponga al encarcelado Jordi Sánchez como presidente. Este dimitiría al ser procesado y sería sustituido por Jordi Turull, también con un futuro incierto. Mariano Rajoy y Mireia Cortés, de Esquerra, en el Pleno del Senado.
Está insultado a Mossos d'Esquadra, se ha roto material de la vía pública, han roto cristales de Catalunya Radio y han agredido a gente que paseaba por la calle. ¿Está orgulloso de la gestión del ministro Zoido?
Que usted de ocuparse tanto de lo que le pasa a los ministros del gobierno de España y ocúpese de lo que le pasa a usted. Dígale usted al presidente del Parlamento, que es de su partido, que presente un candidato para que se someta a la votación de investidura y termine esta absurda situación en la que hemos entrado.
Está hablando el presidente de la Generalidad de Cataluña. Está hablando el presidente de la Generalidad de Cataluña, Mariano Rajoy Brey. No es para cerrar TV3, no es para cerrar Cataluña Radio, ya no se rompían cristales. Pues aquí los cristales que rompen son los de Crónica Global. Y presumen. ¿Y qué ha hecho Zoido para detener a los que por 6 veces han roto las lunas y han presumido públicamente de ello? Nada, 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 lo que se dice, nada. Ayer condecoró a 6 mozos de escuadra, a lo mejor son los encapuchados que rompían los cristales del periódico. Esto no es un gobierno, esto no es una gobierna, esto es un asco.
Es la mañana, es radio.
Bueno, como viene el frío otra vez y se está preparando el monumento a las checas y al terror rojo en Madrid, pues claro, el tráfico estará fatal, Rubén.
Sí, no te vas a creer dónde hay los mayores problemas, como últimamente está pasando
en la Gran Vía del Terror Rojo.
En la Gran Vía.
Lo sabía.
Bueno, pues en estos momentos, además de la Gran Vía, donde antiguamente se circulaba bastante bien, ahora sí, por ese cambio de circulación, pues bueno, hay atascos casi todas las mañanas y además hay un carril cerrado en la calle de las Infantas y otro en San Bartolomé por obras, tráfico denso, los accesos a la capital y en Marqués de Vadillo, problemas en la avenida del Manzanares y el entorno de Conde de Casal. Sepamos cómo se circula por el resto del país. DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días, tráfico ya en hora punta en las vías madrileñas. A esta hora lo peor lo van a encontrar en la A2 en Torrejón de Ardoz, en la A3 en Santa Eugenia, la A4 4, en el acceso a la M30 y Pinto, la A42, la carretera de Toledo a su paso por Parla, la A5 en Campamento Móstoles y Alcorcón, y el A6 en Majadahonda y El Plantío. En Barcelona lo peor lo encontrarán en la A2, en San Joan Despí, hacia la ciudad condal, y en Guipúzcoa, la Nacional 634 en Guetaria. Los desprendimientos en la vía obligan al corte total de esta carretera en sentido Santander. Además, en Valencia, en la A7, un accidente en Moncada obliga al cierre del carril derecho en sentido Barcelona. En el resto de vías, hasta ahora, normalidad.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos en la mañana en el radio asomándonos a este balcón sobre la excrecencia política que estamos. Hoy es un día terrible para mirar a España de frente. Terrible. Pero vamos a asomarnos a la parte más sórdida, porque encima esperamos de él, y empezó bien, esperábamos de Zoido que se comportara con decencia. Ayer, dos gestos. Primero, el engaño a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a la Guardia Civil y a la policía de verdad, no a los pistoleros golpistas del 1 de octubre. Bueno, el dinero que les iban a dar, la equiparación salarial, tararí que te vi, gana el murciégalo como de costumbre. Es que si no, lo pedirán otros funcionarios. Pues cierra la Generalidad, golpista, y te ahorras una pasta para las demás peticiones. ¿A que no lo haces? ¿Qué vas a hacer, hombre? Me refiero a Mariano, claro. Y Zoido, pues se ha convertido en el buñuelo de viento de este menú de Semana Santa. Ahora, condecorar a los mozos golpistas. Es que esto ya... O sea, negarle la equiparación salarial es feo. Pero condecorar... Ayer a 6 agentes de los mozos, sentidos el hombre de confianza del trapero, que está siendo ya procesado por sedición en la Audiencia Nacional. Pues esto es lo que hizo ayer el Ministerio del Interior de don Mariano Rajoy Brey.
Interior galardona a 6 agentes de los Mossos, obviando la colaboración del cuerpo con el intento del golpe de Estado. El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha sido el encargado de imponer las medallas. Entre los agentes distinguidos se encuentra el comisario Francesc Xavier Gámez Martín, muy cercano al mayor trapero. La Policía Nacional y la Guardia Civil consideran que Interior ha premiado la traición y la deslealtad.
Y mientras tanto, los sindicatos policiales y de la Guardia Civil han abandonado la mesa de negociación sobre la equiparación salarial a la que Zoido había enviado a su número 2, Nieto. La falta de acuerdo en la dotación económica ha roto el entendimiento. Consideran que la oferta que les ofrecía Interior, 500 millones frente a los 1.500 comprometidos, era inicialmente tramposa y una falta de respeto.
Pero si es que esto ya lo dijo el murciélago y pensamos, no se atreverán. Algo que es un clamor en la sociedad española. ¿Pero cómo es eso de que la Guardia Civil que nos defiende, la policía que nos defiende, cobren menos que los golpistas que nos atacan? ¿Pero cómo es esto? Pues ¿cómo es? Comiendo. Porque lo dice el murciélago. ¿Y qué es? Que además de pagarles menos, hay que humillarlos. Primero se les promete una cosa y como salen a la calle, pues ahora se les da en la cresta. O sea, que a los que defienden a los españoles... se les paga la mitad que a los que atacan a los españoles. Y encima el Ministerio del Interior engaña a los buenos y les paga a los malos. Porque, por supuesto, los golpistas siguen cobrando además de recibir condecoraciones. No tienen vergüenza, no tienen dignidad. O sea, todo lo que les pasa es poco. Es una pena que la justicia quede para el otro mundo. El Valle Josafat, a saber si no aparece Baltasar Garzón. Porque en este, es que el gobierno tendría que ir a galeras, pero entero. Lo de Interior es que clama al cielo. Porque es que ha sido humillación a cámara lenta. ¿Qué necesidad tenían? Si no lo iban a hacer, ¿qué necesidad tenían de prometerlo? Y si no iban a asegurarlo, ¿por qué dan una cifra? Y si no tenían la cifra segura, ¿por qué dan una y luego dan otra? Y si no, ¿y por qué manda su segundo? Encima cobardeando en tablas. El de Sevilla manda al de Córdoba. Pues aunque el de Córdoba no ha mandado al de Jaén, que es Montoro. No dirán que entre andaluces se lo guisan y se lo comen, porque todos ellos lo son. Ahora, amigo mío, ¿qué favor le hacen a España? Y sobre todo, qué innecesario. ¿Qué humillación tan innecesaria? Yo espero que lo paguen. Mientras tanto, ¿para qué está el dinero? ¿Para qué nos quita el dinero el murciélago? Pues para esto.
Marcela Topor, la mujer de Carles Puigdemont, que se había quedado sin trabajo tras el ERE del Punt Avui, será remunerada por la Diputación de Barcelona con 6.000 euros al mes masiva. Tea Time es el nombre del programa de entrevistas que se va a empezar a emitir a partir de Semana Santa. Mientras, las empresas que aún siguen en Cataluña están muy pendientes de lo que ocurra en el Congreso del Móvil. El rey llegará este domingo junto a la vicepresidenta. La alerta es máxima ante la amenaza de escraches por parte de los radicales, tanto en el recinto como en los hoteles de los congresistas.
Y las amenazas ponen en juego la continuidad del Congreso del Móvil, la ciudad condal y de otras iniciativas empresariales. Esta cuestión estuvo muy presente ayer en el Congreso. Toni Roldán, de Ciudadanos, reprochaba a Rufián de Esquerra el lastre que el independentismo supone para Cataluña.
La Caixa, Banco Sabadell, Gas Natural, Aigües de Barcelona, Colonial, Celnex, Abertis, iDreams, Pastas Gallo, Grupo Planeta, Catalana Occidente, San Miguel, Naturhaus, Bimbo, Eurona, Codorniu y hasta el dueño de las loterías de la Bruixa d'Or se ha ido de Cataluña por su culpa, señores de Esquerra Republicana y señores de Convergencia. Miren, les voy a enseñar la hoja de servicio. Mírala bien, señor Rufián. Le voy a enseñar la hoja de servicio de lo que ha hecho usted por Cataluña y su partido, señor Rufián. Esta es la hoja de servicio que les han dejado los catalanes. Empobrecimiento y huida masiva de empresas por políticas incompetentes hechas por políticos incompetentes y dogmáticos.
Bueno, ¿y esto por qué no lo dice De Guindos, que todavía está ahí? Porque ha decidido Mariano conservarlo. Por supuesto nombrará la segunda, que es de Pontevedra. Por supuesto, lo hará, pero antes está disfrutando de ese momento extraordinario en que solo él sabe a quién va a nombrar. Y hay media docena de gente pegada al teléfono, llaman, no llaman y tal. Es mentira. Pero ahí tiene, ¿esto por qué no lo dice De Guindos? ¿Esto por qué no lo dice Montoro? Porque es el que está pagando el dinero de la Topor. Cataluña está quebrada. No debería haber un euro público para Cataluña, para el golpe de Estado. Para la rumana del Cocomocho, pero hombre, no me joroben. O sea, 6.000 euros por programa, ¿pero esto qué es? O sea, no hay dinero para la Guardia Civil, pero sí para la señora de Picomonte. ¿Pero esto qué es? O sea, huyen las empresas, pero es igual. Para eso está el dinero público, que nos roba el gobierno, porque esto es robar para cometer otros delitos, para seguir financiando el golpe de Estado. Tócate las narices. Y mientras, el mayor jeta de la historia económica de Cataluña, después de Puyol, claro, que es Narcís Serra, disimulando. No verán ustedes a gorilas en la niebla, que el otro día se sonreía amablemente, hablaban, comadrejeaban Rajoy y Ferreras en el ámbito de la razón. Ahí estaban, gorilas en la niebla, que todos los días dice que hay que meter a este tío en la cárcel, el que consiguió que se acercaran las sedes del PP cuando Mariano Rajoy era el candidato, hay que recordarlo, en marzo de 2004, fue la SER, cuyo jefe de servicios informativos dirigía Ferreras, a las órdenes de Juan Luis Cebrián, los que montaron el gran pollo y cercaron las sedes del PP en toda España. Pues ahí estaba, sonriéndole Mariano Rajoy con su quijada por delante, y el otro, pues el gorila musculado, ¿verdad? Pues sí, 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 sí. Y los dos se sonreían amablemente. Están en el mismo barco. Y hombre, pero ¿cómo van a estar en el mismo barco el que dice que hay que meter en la cárcel a todo el PP? Y el PP, ¿quién le ha dado esa televisión? El PP. ¿Quién lo mantiene? El PP. Y a ustedes, Isabel Bonig no. Pero por desgracia, el PP es Mariano Rajoy y sus amigachos. Soraya y su corte. Y Guindos y su cohorte. Y Montoro y asociados. A eso ha quedado reducido el PP. Pero el más golfo de la casta política catalana, que está ahí escaqueado, es Narcís Serra, expulsado por corrupción de la vicepresidencia del gobierno de España. Le pillan un descubierto de 700 millones de euros, mucho más en comparación que Bankia. Oiga, no crean que Ferreras se está esmerando, ¿eh? Es más, todavía no ha dado la noticia de lo de Roures, imputado como clave del procés, porque estaba sonriéndole Mariano Rajoy. Claro, si Mariano Rajoy le sonríe, ¿por qué va a enmendar su conducta?
Narcís Serra, vicepresidente del Gobierno en tiempos de Felipe González, ha defendido su gestión en Cataluña Caixa en el juicio por haber causado un agujero patrimonial de 720 millones de euros entre 2000 y 2013 a través de operaciones inmobiliarias que podrían ser irregulares. Serra señala al Banco de España y sostiene que era conocedor de todas las operaciones.
Solo les diré una cosa. He entrado muy tranquilo y salgo aún más tranquilo. Esto acabará bien.
¿Cómo le tiembla la voz, eh? ¿Qué persona? Iba a ser presidente, iba a ser el sustituto de Felipe González, puesto a medias por Puyol y por Felipe. Pero se le ocurrió espiar aleatoriamente a todos los españoles. Y aleatoriamente decían ¡pum! El jefe del Estado. La lotería aleatoria. Y luego ¡pum! El jefe de la oposición. Mira, oye, qué racha llevamos, ¿eh? A ver, dale otra vez a la tecla, Manglano. El japonés que se llama Sek, buscaba Sek. ¡Pumba! El director de Diario 16 del Mundo, de tal, del país no, porque estaría en la... ¡Pum! Una querida campechano, pero leche, otra vez. ¡Qué suerte llevamos! ¡Pum! El conde de Godó. No, este no, que paga. El arzobispo de Barcelona. Pero hombre, monseñor Rubén, a ver qué vida lleva. Escuchas aleatorias. Oye, es que tocaba siempre. No había un solo particular. No había un Pepe Gómez. O sea, todos eran cargos. Vamos, salvo que Pepe Gómez tuviera un cargo, claro. En fin, es que no oigo yo a... A lo mejor resulta que es que Rajoy no se ha enterado de que La Sexta pide que lo metan en la cárcel.
Bueno, pues que escucha. A lo mejor Serra no ha escuchado tampoco las acusaciones del juez y está por eso tan tranquilo.
Es por eso. A lo mejor es eso.
Pues sí. Que tome atención, que preste atención y haga lo mismo que hacen nuestros oyentes, Federico. Que llame a GAES al 902-026-024. Le van a hacer una revisión auditiva totalmente gratuita, grandes profesionales, multitud de centros en toda España para elegir. 902-026-024.
Bueno, vamos a ver, Daniel Muñoz. Tú sabes la temperatura que va a haber hoy en mi pueblo. 7 bajo cero. Mañana, 11 bajo cero. Va a helar y va a nevar toda la semana. El febrerillo loco, como está loco, pues va a la suya. Había anunciado la semana que viene, pues está. Bien. Entonces, ¿qué podemos hacer?
Tenemos un remedio, Toshiba.
Toshiba.
Exactamente. Lideran la innovación en calefacción y en aire acondicionado y además con un añadido muy importante y es que protegen nuestro bolsillo. Es tan fácil como escribir quiero un Toshiba en tu navegador y te van a enviar un profesional para darte la mejor solución de calefacción y aire acondicionado para tu vivienda o tu negocio.
Bueno, pues vamos a hacer una pausa y nos vamos con la actividad económica, aparte de la jurídico-penal de este pájaro de la Caixa B, que es como le puso Tomás Cuesta, eso es genial. Para diferenciarlo a Caixa, ¿qué es Caixa Cataluña? La Caixa B, la del dinero B de todos los políticos catalanes. Empezando por el presidente, claro. 700 millones de euros. Ni una noticia.
Es la mañana. Es radio.